Y hoy tenemos una entrevista muy especial. Yo creo que vamos a estar muy a gusto aquí. Seguro que el oyente se lo va a pasar bien. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del presente, vamos a hablar de la vida. Así que vamos a saludar a Juan Carlos Unzué. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Los saludamos también a Javi Salvador, a Saba, que va a estar aquí con nosotros disfrutando, ¿verdad?
Así es, Alberto, buenas.
Muy buenas. Juan Carlos Unzué, lo primero, ¿qué tal te encuentras?
Pues la verdad que tengo que, si soy sincero, tengo que decir que bien, ¿no? Me he adaptado a este primer descanso, como quien dice, en toda mi carrera, en toda mi vida, pues muy bien. Llevaba, pues creo que eran 34 años prácticamente seguidos. Descansé 9 meses cuando fui a entrenar a Santander y al final, después de hacer toda la pretemporada, no entrené esos 9 meses. Pero también, incluso en aquella situación de descanso, entre comillas, fui muy activo, ¿no? Con bicicleta, con otros hobbies. Y esta vez, por primera vez en mi vida, por lo menos no lo recordaba, estoy disfrutando de hacer las cosas con un poco más de calma. Me ha dado tiempo, pues, también de reflexionar, de hablar con gente, y bueno, pues en definitiva de evolucionar y como no, pues otra manera de siguiendo el fútbol día a día, ¿no?
Eso del deportista o futbolista que dejaba el fútbol y engordaba, eso ha desaparecido. Estáis todos más finos que cuando jugabais, casi, ¿eh?
Bueno, yo creo que ahora es que encontrar a un futbolista que no esté en su peso óptimo y cuidando todos los detalles ya es casi imposible, ¿no? Entonces, yo creo que uno cuando adquiere una serie de hábitos es mucho más sencillo después poder mantenerlos cuando lo dejas, ¿no? Pero también es cierto, y lo sé por otros compañeros, gracias a Dios, aunque yo también voy sintiendo ya bueno, pues que los años van pasando, hay jugadores, esos jugadores que les gustaría poder hacer mucho más y desgraciadamente por tema físico no pueden hacerlo cuando dejan, ¿no? Entonces, como no, pues otra manera, pues si no haces deporte, tienes más facilidad para, pues, para adquirir peso, para estar en una situación física peor,
¿Te
¿no?
gusta hacer ejercicio? ¿Te gusta hacer deporte? Imagino que te gusta también cuidarte en cuanto a la alimentación, ¿no? Deduzco, porque estáis todos muy finos, ¿eh? Ves a Juan Carlos Unzué, ves a Luis Enrique, ves a Guardiola, a Zidane. Es que los veis, tantos como un pincel. Cuco Ziganda.
Bueno, pues yo imagino, no los conozco a todos, algunos de ellos los que has nombrado sí, sí que hacemos algo de deporte y yo creo que al final como todo la posibilidad de éxito de estar así más o menos bien es encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces yo siempre digo, al final esto es cuánto gasto, cuánto meto, ¿no? Entonces, pues lo único que intento en cierta manera es un poco esto. Tengo mis vicios en el aspecto gastronómico cuando vengo a casa, como estos días, por ejemplo, pues como le dices que no a la madre o a la suegra si te preparan ahí cualquier plato típico de nuestra tierra, ¿no?
Hemos hablado antes, claro, ahora tienes un acento del mundo. Has estado en Sevilla un montón de años, en Cataluña, en Vigo. Claro, ahora el acento, me imagino que vendrán a casa y dirán, oye, Juan Carlos, esto, y cuando, como hemos comentado antes, ¿no? Y cuando vas fuera y dices, oye, que has vuelto
Sí.
muy, muy navarrizado otra vez, ¿eh?
Sí, bueno, es lo que tiene, ¿no? Cuando tienes mundo, cuando viajas de un sitio para otro, cuando vives en diferentes ciudades, ¿no? Acabas perdiendo posiblemente un poquito de tu raíz. Pero yo creo que en el fondo, o yo por lo menos lo siento así, no solamente yo personalmente, sino mi mujer y que también es navarra, y mis hijos, es una bendición poder tener la posibilidad de que, en este caso, tu trabajo te lleve por diferentes sitios. En mi caso ha sido todo a nivel nacional, me ha tocado viajar al extranjero, pero siempre idas y vueltas, ¿no? Por trabajo, pero el poder haber vivido ya en 7, 8 ciudades que yo he vivido con sus culturas diferentes dentro de ser un mismo país, yo creo que te abre la mente. Para mí ha sido una suerte y creo en el fondo que también, aunque mis hijos en ciertos momentos seguro que ha sido una preocupación y el marcharse de un sitio, dejar amigos y volver a tener que hacerlos de nuevo, a la larga yo creo que es una bendición, sin duda.
Juan Carlos Unzué con 22 años estaría otra vez en la élite como portero en 2018.
Pues no lo sé, no lo sé. Hombre, yo creo que al final esto es un tema de adaptación, ¿no? Y todo va evolucionando y está claro que yo siempre he comentado cuando se habla de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Pues Pelé, incluso Di Stéfano, ¿no? Cruyff, Maradona, ¿jugarían en estos momentos? ¿Marcarían la diferencia como han marcado en su época? Yo siempre he creído que sí, porque al final no tengo ninguna duda de que esos se hubiesen adaptado también a los rigores del fútbol actual, del deporte actual, ¿no? Y con su talento y su mentalidad, o en muchos casos es más que talento, tanto como el talento a la mentalidad, seguro que hubiesen sido también los números unos o uno de los mejores en la actualidad, no tengo ninguna duda.
Saba, no me quites la pregunta, ¿eh?
No te la quito. Alberto, ¿cómo no va a encajar Juan Carlos Unzué en el año 2018 como profesional si consiguió cambiar de estar en un vestuario con Johan Cruyff a viajar a Sevilla a estar con Bilardo? O sea, la antítesis del fútbol. Quiero que, a ver si nos puedes explicar así en tres pinceladas las diferencias futbolísticas que hay entre el estilo de Johan Cruyff en Barcelona y el estilo que te encuentras con Bilardo en Sevilla.
Bueno, lo primero que sentí y con el paso del tiempo, si cabe más, es un privilegio de haber podido trabajar con dos entrenadores de ese nivel. Y yo siempre he dicho que he tenido mucha suerte de tener muy buenos entrenadores, pero además muy diferentes en muchos de los casos. Con lo cual he tenido la posibilidad de reflexionar, como siempre tenía en mi cabeza la idea de ser entrenador un día, pues de reflexionar sobre cada uno de ellos. Y después ver que hay, aun siendo a veces, como en el caso de Cruyff y Bilardo, en el transcurso de 2 años casi la antítesis, ver que hay muchos conceptos de unos y de otros que se pueden interrelacionar. O sea, no es que o vale esto o vale lo otro, ¿no? O no vale lo otro. No, yo creo que todos son conceptos que en un momento te pueden ayudar. Y hombre, intentando resumir, Cruyff en aquel momento fue algo, en ese sentido fue parecido a los dos, porque fueron como escuchar algo que ya no solamente yo, ninguno de mis compañeros en cierta manera habíamos escuchado, ¿no? Y en los dos casos sí hay una similitud y es un parecido, y es que todo lo que te decían en el fondo tenía mucho sentido común, parecían cosas muy simples, pero de los simples que eras, pues yo no sé si por esa misma razón nadie te las había explicado. Entonces de pronto cuando te paras y te viene Johan Cruyff y te dice, no, si tienes dos opciones de pase, una más alejada y otra más cercana, tú juega con la alejada, que así a ese le darás dos posibilidades de devolverte la pelota, o al intermedio o a ti. Claro, tú lo piensas así y dices, bueno, pues esto es muy fácil, ¿no? Sí, pero yo estoy con 21 años y en ningún momento dado había entendido, igual lo había hecho, lo había ejecutado alguna vez, ¿no? Incluso hasta jugando de portero, ¿no? Pero sin esa conciencia, ¿no? Sin ese saber verdaderamente entender en cierta manera el juego. Y Bilardo pues era también un poco un amante del detalle. Más allá incluso a veces de lo futbolístico, y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros un día nos fuimos a abrazar después de meter un 1-0 en el minuto 80, incluso los centrales, yo no, porque me quedaba en la portería, pero en aquella época, pero todos estaban los centrales corriendo a abrazar al que había metido el gol allí en un córner, se tiraron uno encima del otro, lo típico, ¿no? Y de pronto acaba el partido, nos enseña un video, una charla al siguiente día, y nos dice, última vez que los centrales y los de detrás vais a abrazar al compañero. Ya lo abrazaréis en el vestuario. Porque yo os puedo enseñar, y nos enseñaba con vídeo, no solamente nos lo decía, dos o tres situaciones, en los 90, dos o tres veces donde mi equipo ha ido a hacer esto, han vuelto para atrás, vienen cansados, vienen desconcentrados, el rival saca, hace jugada rápida y te empata el partido. O sea, con esto fíjate hasta qué punto llegaba él a darle importancia a ciertos detalles, ya no solamente futbolísticos, sino alrededor del juego, ¿no?
¿Te acuerdas de quién fue el que marcó aquel gol?
Ostras, pues no, si te podría mentir y decirte ahora un nombre, pero no recuerdo quién era. Pero sí me acuerdo que los centrales eran Martagón y Diego, ¿eh? Eso sí me acuerdo.
Lo señalado, sí.
Eso sí me acuerdo.
Esa fusión del fútbol entre Cruyff y Bilardo es la que Luis Enrique y Juan Carlos Unzué intentaron implementar en el Barça post Guardiola, postito.
No. Primero porque Luis no tuvo la fortuna, yo creo, en el fondo, de tener a Bilardo también, ¿no? Al final yo creo que Luis es un tipo muy inteligente también, y dentro de tener una idea, vamos a decir, común, parecida, por un poco por algunos de los entrenadores que hemos tenido también, por los equipos donde habíamos pasado y sobre todo porque habíamos estado los dos en el FC Barcelona. Él no tuvo a Cruyff, pero tuvo a Van Gaal, y también era un entrenador en cierta manera bastante parecido, y le marcó. Entonces, Luis, en este sentido, lo que sí, vamos a decir, y es lo que yo también intento hacer, ¿no? Es desde nuestra idea, vamos a decir, que hemos ido adquiriendo a través de ese conocimiento que nos han traspasado, que hemos intentado adquirir de todos esos entrenadores que hemos tenido y de nuestras vivencias. Después en este caso ese Barcelona de Luis, lo que intentamos es adaptarnos en cierta manera también a el tipo de jugador que tienes. ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi idea en este, vamos a decir, guisado, ¿no? ¿Cómo vamos a aderezarlo para, o cómo vamos a trabajar para que dé el mejor resultado, ¿no? O sepa lo mejor posible, ¿no? Pues esa fue la intención. Al final teníamos a Neymar, a Luis y a Leo, y en cierta manera fue un equipo un poco más vertical en algunos momentos, pero ¿cómo no lo iba a ser? Como lo iba a ser cuando tienes jugadores de esa calidad arriba, y cuando había equipos que se atrevían también a hacernos una presión alta, y había muchas situaciones de 4 contra 3, incluso alguna situación incluso de 3 contra 3 contra esos jugadores, ¿no? Y yo suelo explicar muchas veces que yo me quedé tranquilo cuando no es que esos hiciesen el juego más rápido, que sí, cuando los que les pasaban el balón a esos jugadores eran jugadores que habían jugado de forma mucho más combinativa. Estoy hablando de Andrés Iniesta, Busquets, por ejemplo. Entonces, imaginaros si esos jugadores, que en cierta manera su mayor virtud yo creo que es tener el partido controlado, llevar el peso del partido, ¿no? Acostumbrados a eso y sabiendo que ahí se ven sus virtudes, ellos eran los primeros que le daban ese pase rápido a esos tres. Y al final, ¿esto qué constata? Pues evidentemente que eran jugadores inteligentes que además sabían que esos iban a solucionar el problema, ¿no? Y quizá por ahí venía un poco la pregunta, ¿no? Sí, pues fue un equipo, yo sé que se habló, pues un poco más vertical en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo, y dependiendo también de la forma de actuar del rival en el terreno de juego, ¿no?
Sí, sí, que tampoco fue mal, ¿eh? Que consiguieron 5 títulos en una temporada, luego hicieron doblete, sí, o sea, quiero decir que funcionó. Lo que pasa es que, claro, veníamos de haber visto quizás el mejor Barça de la historia con Guardiola. Ojo, que sí que lleva el peso del partido, pero que era un equipo también muy, muy vertical, que siempre se ha quedado la idea esta del tiki-taka, pero yo recuerdo muchísimos partidos, sobre todo los partidos importantes del Barça de Guardiola, donde había mucho robo de presión alta y mucha salida a la contra. Sin más, por último, por apuntar, el primer gol de la final de Roma, Andrés Iniesta, una jugada rápida en medio campo, pase a Samuel Eto'o y marcan en un contraataque. Sí. O sea que...
No, es que está todo relacionado en el fútbol. Yo creo que ahora cada vez menos, pero se tendía o se ha tendido a dividir o a individualizar los conceptos, ¿no? Como ataco, como defiendo, como transito, ¿entiendes? Y yo lo que he ido aprendiendo con el paso del tiempo es que está todo integrado. Al final, es más, está todo relacionado y depende cómo, y yo parto siempre de cómo atacas, tú vas a poder defender de una manera o de otra. Si tú, yo siempre digo, si tú atacas excesivamente rápido, excesivamente vertical, y si es de esa manera es porque estás jugando demasiado largo, tú ya estás condicionado para cómo vas a defender, porque difícilmente vas a poder hacer una presión alta, porque tu equipo está muy largo. Entonces no hay lo suficientemente jugadores cercanos a dónde está esa pelota para poder hacer esa presión alta. Entonces ya estás condicionado. Después lo único que te queda normalmente es replegarte. Y sin embargo, si tú juegas de forma combinativa, si tu equipo está junto cuando ataca, tú ahí tienes dos opciones. Una, y creo que es la más inteligente, que es la de aprovechar ese buen posicionamiento de ataque para robar en la transición ataque-defensa. Uh-huh. Y en muchas de esas situaciones es cuando haces daño, porque el rival es el momento que se anima, que pierde un poco su disposición defensiva para iniciar la transición. Sí, quizá, si tú vuelves a robar...
Esos dos primeros pases, ¿verdad?
Esos son claves. La presión para esa cuando has tenido la pérdida, la presión posterior e inmediata, ¿no? Entonces, ahí si vuelves otra vez a robar, es donde muchos de los goles se producían en esta situación. Y la otra opción era que también te podías replegar, pero evidentemente creo que no estabas aprovechando ese posicionamiento, ese estar junto de todo el equipo, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, en el fútbol no puedes compartimentar los conceptos o las situaciones, ¿no? Todo está relacionado para mí.
¿Qué recuerdos tienes de tu primera etapa de jugador de Osasuna antes de irte al Barça?
Casi no me acuerdo ya, ¿eh? No, sí que me acuerdo, y mucho además, porque esas primeras experiencias, impresiones, sensaciones calan. Y yo siempre digo, yo he tenido mucha fortuna, sobre todo en los primeros momentos donde se me ha visto. Yo siempre digo, yo creo que, no sé si hay otro portero, no lo he leído, pero seré de los pocos jugadores en la historia, o porteros en la historia en este caso, que ha debutado en primera división parando un penalti. Yo tuve que salir al campo con un penalti cometido por mi compañero Roberto Santamaría, que además se lesionó en ese golpe, y lo primero que debía hacer era intentar parar el penalti,
sin calentar,
¿no? Exactamente, sin calentar, ¿no? Y por suerte estaba en la Condomina contra el Murcia, era febrero, creo, del 87, me parece, 87 yo creo, sí, y pude pararlo, ¿no? Y eso era un domingo. El miércoles jugábamos un partido de vuelta de Copa del Rey. Los que me estén escuchando de mi edad o mayores que yo se acordarán, porque habíamos ganado en el Nou Camp ya 0-1 y jugábamos la vuelta contra el FC Barcelona. El partido lo perdimos 0-1, fuimos a la prórroga, acabamos 0-1 y llegamos a los penaltis. Y llegaron los penaltis otra vez y paré el quinto penalti, el definitivo, a Marcos Alonso. Entonces, bueno, son de esos momentos que evidentemente luego tienes que hacer algo más para mantenerte en el paso del tiempo. Pero yo creo que eso ha sido una suerte para mí, porque las primeras impresiones cuentan mucho. Y yo he encontrado que en los sitios donde he ido, esto mismo me pasó en Sevilla. Y en Barcelona, parecido, porque Cruyff me sacó también en un momento dado en un partido amistoso de pretemporada. Quitó a Zubizarreta en el minuto 89, no había prórroga, y en el 90, porque estábamos empatados y íbamos a los penaltis. Y mi primera acción en el Barcelona es parar dos penaltis. Y voy a Sevilla y mi primer partido en Sevilla es contra el Real Madrid, y también ocurre algo parecido. Paro un penalti en el transcurso del partido y ganamos aquel partido 2-0.
Por eso juegas tanto con Bilardo. Eras el Sergio Goicoechea de Sevilla.
Entonces, pues sí, exactamente. Goicoechea también ha sido un portero marcado también por los penaltis. Entonces, lo que quiero venir a decir es, y no quiero cansar a la gente con todas estas historias, es que las primeras impresiones, normalmente en los sitios cuando he ido nuevo, cuando he empezado, han sido buenas. Y eso es como que en la gente ha quedado, ¿no? Y vuelvo a repetir, después, claro, si después no paras una, la gente va a pedir al otro, ¿no? Pero creo que eso me ha ayudado mucho.
Hablas de las primeras impresiones. ¿Cuál es tu primera impresión, la primera vez que llegas al vestuario de Osasuna? Claro, te encuentras a un Pedro Marizabalza, Roberto Santamaría, te encuentras a un elenco de jugadores muy importantes para Osasuna.
Sí. Era otra época. Lo que sí recuerdo es la diferencia que hay, que ya he podido vivir yo en el transcurso de los años que estuve de jugador, y como no puede ser de otra manera, la diferencia que hay respecto a estos últimos 15 años, ¿no? En aquellos momentos tú entrabas en un vestuario chico de la cantera y lo primero que te dabas cuenta es la jerarquía que tenían ciertos jugadores en el vestuario. Jugasen o no jugasen, normalmente estaba más relacionado por los años que llevaban en el club que por lo importante que eran o no en aquel momento en el organigrama o en los resultados del equipo, ¿no? Y eso, yo creo que por desgracia, y también ahora como entrenador, aún siento que es una desventaja grande, se ha perdido con el paso del tiempo. ¿Y por qué? Pues porque todo evoluciona, y porque ahora en un momento dado, lo primero, es difícil hacer toda tu carrera en un mismo equipo, porque al final hay mucho más cambio, incluso aún estando en un equipo grande, y después también que en ciertos momentos tú puedes firmar a un jugador. Nosotros, por ejemplo, en el Celta de Vigo, ¿no? Yo he tenido mi última experiencia, firmamos a un chico de 19 años que es el jugador que más cobra del equipo, un jugador que es una apuesta en cierta manera, ¿no? Y el resto de los jugadores también, pues un chico que viene joven, con 19 años, de pronto casi es un poco el más mediático, y los que llevan allí 6-8 años, pues también en cierta manera se sienten un poco como seguro que no con esa confianza, con esa jerarquía, porque al final la gente, y es normal, es lo, la actualidad, focaliza la atención, los medios, en ese chico joven, ¿no? En ese mediático, en ese jugador que nos puede dar algo diferente y tal. Entonces yo creo que todo esto ha ido evolucionando y ha hecho que los vestuarios evidentemente hayan cambiado. Y ya digo, yo en aquella época, pues yo me acuerdo de las palabras de un Enrique Martín, de las palabras de un Javier Vicuña, de las palabras de un Lecumberri, que a mí me han ayudado después muchísimo. Y era, yo creo que te escuchabas con mucha más facilidad y con mucha más atención a los veteranos, porque tenías la sensación de que te podían enseñar muchas cosas.
Me imagino que entrabas con tus bártulos y decías, bueno, a ver dónde hay un sitio libre, a ver si me va a poner en el sitio del que manda y la ha liado el primer día, ¿no?
Pues sí,
por
sí,
muchos penaltis que pare luego.
Eso, es con mucho cuidado, con mucho cuidado.
Y en cambio el chaval del Celta que dices, claro, llegará y dirá, mira, quiero esta taquilla.
Pues sí, esa es nuevamente la diferencia, ¿no? Pero bueno, a todo también se adapta. Yo creo mucho en la capacidad de adaptación del ser humano en general, ¿no?
¿Y cómo fue tu regreso, ya veteranillo, a Osasuna? Me imagino que con la ilusión de un niño, pero sí. Claro, el entrar otra vez al vestuario tiene que ser completamente diferente, ¿no? Por un lado, eres el nuevo, por sí. Otro lado, me vais a contar a mí lo que es Osasuna, ¿verdad?
Bueno, yo creo que aquí depende mucho de la actitud que tú muestres, ¿no? Entonces, yo lo que sí recuerdo es que yo estaba deseando volver al Club Atlético Osasuna. ¿Por qué? Os lo explico muy, muy rápidamente. Yo me fui de Osasuna teniendo la sensación de que no había disfrutado lo suficiente con mi gente. Pero las circunstancias son las que son, te viene la posibilidad de ir a un Barcelona, ¿no? E incluso yo también, había alguno que conozca los entresijos del club en aquella situación, puede pensar, no, pero tú ya querías marcharte, es verdad, pero yo me quería marchar porque quería jugar. Porque yo en los dos años que estuve en Osasuna, de inicio ninguno de los dos años soy el portero titular. Acabo jugando por lesión de Roberto o porque en un momento dado se da unas circunstancias en la temporada que me dan la posibilidad de jugar, ¿no? Pero de inicio no jugaba. Entonces, en aquella época yo estaba jugando también, era internacional sub-21, en la sub-21 siempre jugaba y era esta sensación de que parece que me querían más fuera que en casa, ¿no? Entonces, sí que tenía ganas de, por una parte, de marcharme, pero cuando me marché, obviamente me di cuenta que no había disfrutado lo suficiente de mi gente. No me habían visto, no les había podido aportar yo todo lo que tenía dentro en el Sadar, en mi equipo, ¿no? Y esto es el deseo que yo tenía cuando yo volví. Y entonces yo creo que esa actitud, ese deseo, esas ganas de estar aquí, es lo que acaba calando en el resto de los compañeros. Más allá, yo creo, incluso de lo que yo, de mi carrera, de lo que yo hubiese hecho o no hubiese hecho anteriormente, ¿no? Y quieras o no, yo creo que una de las mejores temporadas que hice en mi carrera deportiva fue la primera de las dos que estuve aquí, que estaba Miguel Ángel Lotina, que había muchas dudas también, incluso yo las tuve, de si iba a empezar a jugar o no, pero me acabó poniendo el primer partido de liga y me salió, creo, una temporada muy buena, a nivel también de lo que hizo el equipo, en cierta manera, ¿no? Y para mí eso fue una satisfacción, ¿no? Bueno, fue como saldar cuentas, ¿no? Decir, bueno, ya me voy con 36 años, lo dejo, pero ya he disfrutado fuera de mi casa y también en casa. Y creo que seguro que a todos no les gustó y seguramente que todos, yo no voy a decir porque uno tiene días malos como no puede ser de otra manera, pues seguro que alguna palabrota alguna habría echado de contra tuya, pero creo que en el fondo disfruté mucho y creo que la gente pudo disfrutar también.
Me has puesto una pregunta en el punto de penalti, no sé si me lo vas a parar como cuando debutabas en los diferentes equipos y volver aquí, no sé si tienes alguna deuda como entrenador dentro de X tiempo.
Pues mira, yo lo único que te podría decir es que me gustaría entrenar un día a Osasuna. Es mi tierra, es el equipo donde yo me he hecho. Evidentemente son muchos años ya fuera de casa, pero siempre hay algo. Y como comentábamos antes, uno cuando toca muchas ciudades, cuando toca mucho mundo, pierdes un poco de raíz, pero la raíz sigue estando. Y el que me conoce sabe que estoy bien orgulloso de ser navarro y por qué no, como buen navarro, sería un privilegio, ya digo, un día poder entrenar a Osasuna.
guardo personalmente con mucho, por un lado, cariño y por otro lado, todavía un poco de dolor esa Copa del Rey que nos hizo ilusionarnos, que nos metimos en semifinales, partido de vuelta en el Sadar, todos ya diciendo, bueno, pero esto, ¿cómo va a ser una final de la Copa del Rey? Estuvimos, se puede decir, tan cerca.
Sí, sí.
¿Cómo bueno, lo viviste?
Fíjate si me acordaré de ese día, esa noche posterior a la eliminación de la semifinal, es el día que yo decido retirarme del fútbol. Dando vueltas por Gorraiz, a las 2 de la mañana.
Sin poder dormir.
Sin poder dormir, hacía frío, no recuerdo si llovía o no, pero sí que sé que me abrigué muchísimo y salí a dar vueltas y a decidir, o a tomar una decisión. Sí, pero ya es cierto que ese fue como el
la gota que
colma el vaso, ¿no? Porque yo venía de un año donde no estaba jugando habitualmente y yo había algo que había tenido siempre muy claro, que lo había visto en algunos compañeros. Había mucha gente que me había dicho, y hoy lo sigo pensando y lo expreso también a los jugadores cuando están en su última época, y yo puedo decir que me siento un privilegiado porque he seguido trabajando con continuidad y teniendo entre comillas éxito. Como disfrutas de jugador, no vas a disfrutar en ningún otro puesto que vayas a tener, por mucho éxito que tenga, yo creo, porque esto lo he podido corroborar con otras personas exitosas, como entrenadores. Al final, lo que tú sientes como jugador, la involucración que tú tienes cuando eres jugador, no la sientes en ningún otro puesto, incluido el de entrenador, yo creo, aunque puede ser que es el que más se parece, ¿no? Y entonces yo tenía muy claro que... En aquella época lo que yo no me podía era ni engañar a la gente, porque estaba en mi casa, porque estaba en mi tierra, y yo en el momento que tuviese dudas de que podía disfrutar en el siguiente entrenamiento, me iba a ir a mi casa. Y en algunos de esos días de esa temporada me costó bajar a tajonar, ¿no? Pues al final esta sensación de mantener la motivación, de pues eso, sin jugar. Yo sé que en el club también, incluso yo tuve la posibilidad de querían que renovase en aquel momento también, pero yo sabía también que querían también un poco más por mi experiencia, por los años que tenía, un poco esa vinculación entre entrenador y el resto de la plantilla, ¿no? Aún hubiese podido aportar algo. Pero no creo que lo hubiese podido hacer al 100%, porque yo en mi cabeza tenía ciertas dudas. Entonces tuve claro que era el momento para dejarlo.
Me gustaría, Juan Carlos, que explicases a una parte de la afición rojilla unas imágenes que quizás se malinterpretaron. Yo estoy seguro de ello, sabes de qué te estoy hablando, es del penalti de Mascherano, que tanta bulla se generó aquí en Pamplona. O sea, al final me da la sensación que, bueno, que Mascherano era un jugador con... no sé si 300 partidos en el Barcelona, no había conseguido nunca marcar un gol. La historia de Piqué, siempre con el autobús de Reisiger, ha metido más goles que tú continuamente. Creo que ese día metió un gol de penalti a Osasuna y bueno, que nos expliques, o que a mí no, porque yo tengo claro lo que sucedió, pero sí que hay cierta gente que dice, joder, que un tío de casa se esté riendo, no se está riendo Osasuna, está riéndose de
la situación.
Claro. Bueno, es lo que tiene los medios, es lo que tiene las redes sociales, es lo que tiene la actualidad, ¿no? Que en un momento dado... una situación X se saca de contexto, ¿no? con mucha facilidad, ¿no? Bueno, mira, yo lo primero que, y no lo he hecho nunca, porque incluso algún periodista de Pamplona me dio la posibilidad, ¿quieres que hablemos de esto? ¿Quieres? Mira, prefiero que no, prefiero que además está en caliente, no tengo nada sentirme mal o reprocharme, pero sí es cierto, si alguien se ha sentido en ese momento dolido, pues si tengo que pedirle disculpas, le pido. Pero evidentemente, y el que me conoce y el que tiene un poquito de... sabe que yo lo que no me estoy riendo es de Osasuna. Yo sé lo que es estar también en Osasuna y en otros equipos, y sé lo que es descender, y lo he sufrido. Entonces, si algo he tenido en mi vida es respeto por los demás. Siempre. El que me conoce lo sabe. Y cuando, si alguna vez no lo he tenido, seguro que lo hemos aclarado con la otra persona. Entonces, en este caso, al final tampoco puedo explicar nada, porque yo puedo, en el fondo, yo soy como diría yo, yo me tengo que hacer responsable de mis actos, de porque los hago, de cómo los hago, pero no puedo hacerme responsable de cómo interpreta una persona alejada en el tiempo y en el espacio una situación X, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no, yo creo que no tiene, para mí por lo menos, tengo la tranquilidad de haber hecho lo correcto, y en aquel momento, como bien dices, y lo has explicado muy bien, ese era el motivo, ¿no? Detrás, los jugadores están riéndose, entre comillas,
si falla,
de Mascherano.
Si lo falla, igual hay más risas.
Bueno, seguro, no tengas ninguna duda que también hubiese sido lo mismo, ¿no? Entonces, esa fue la realidad.
Juan Carlos Unzué, a ver si me dejo alguno, ¿eh? Comparte vestuario como jugadores ambos con Diego Armando Maradona, comparte vestuario Juan Carlos Unzué como jugador con Cruyff como entrenador, y entrena a Leo Messi. No está mal, ¿no?
Sí, hace...
Si hubieses nacido antes, pues Di Stéfano, Pelé...
Sí, hace 5 o 6 años me hizo una entrevista un periodista de la época mía de Sevilla, de jugador, y antes de empezar la entrevista me dijo, ¿tú eres consciente con los jugadores que has compartido vestuario, con los entrenadores que has trabajado? Y le digo, pues sí, por suerte sí, la verdad que en ese sentido yo me siento una persona muy privilegiada, ¿no? Primero por haber hecho de mi hobby mi forma de vida, y segundo porque en ese trabajo, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, he podido coincidir con gente de primerísimo nivel. Y ya no digo muchas veces lo bonito de esto, antes me preguntabais vosotros cómo es Messi, ¿no? Uh-huh. Y dice claro que uno está orgulloso de coincidir en lo deportivo y haber podido disfrutar de mucho éxito con esos jugadores, con esos entrenadores, pero también lo que te da la posibilidad es de conocer a personas extraordinarias. Y cada uno con sus cosas. En ese sentido también, yo por ejemplo defiendo mucho a Diego Armando Maradona, pues porque a mí me ha demostrado en Petit Comité que es un tipo genial. Evidentemente no voy a estar de acuerdo en muchas de las cosas que él ha hecho. Uh-huh. Pero yo siempre suelo contar una historia, y es posible que en los medios no lo he dicho nunca. Con Maradona, el año que estuvimos, evidentemente no podía salir a ningún sitio después de los partidos. En aquella época se solía salir a tomar algo, y hacíamos nos tomábamos algo en el propio hotel, en la habitación. Y nosotros, pues de 16 convocados que íbamos, yo creo que había 13, 14 mínimo, que estábamos allí todos los días con él. Y él nos empezaba a explicar situaciones, vivencias que él había tenido dentro y fuera del vestuario. De situaciones y vivencias futbolísticas y situaciones y vivencias personales. Y muchas de las cosas que él nos explicaba, que no estaban bien, él nos las explicaba y nos lo decía. Esto os lo explico para que no caigáis en el mismo error que yo he caído, para que no cometáis el mismo error que yo he cometido. Cuando un tipo de ese nivel es capaz de decirte esto...
Sí, de bajar a la tierra, ¿verdad?
Creo que eso ya demuestra mucho. Por eso siempre va a tener esa sensación de que es una persona que la voy a querer siempre, independientemente incluso de lo que pueda hacer. Ya digo, después poder estar de acuerdo o no de acuerdo con cosas que ha hecho o no. Y en algunas de ellas, evidentemente, no lo puedo defender. Pero sí sé que en el fondo él es un tipo genial.
El Maradona futbolista no se puede descubrir. Me imagino que entrenar con él sería una pasada. Me imagino que te costaría pararle penaltis, que has comentado antes,
bastante
faltas. Seguro que entrenar con él sería todos los días una delicia, dejaría siempre detalles. Y me da a mí que como compañero tenía que ser increíblemente bueno.
Sí, es un poco lo que te estoy comentando, ¿no? Él era un tipo espléndido, además. Era un tipo genial como persona, claro. Cuando yo digo, ese detalle para mí lo descubre en cierta manera, ¿no? Y él, ya digo, era un tío extraordinario, en una situación de su carrera que no era fácil, pero él disfrutaba y hacía disfrutar a la gente, ¿no? Y eso también él sabía que era un privilegio, ¿no? Y bueno, pues posiblemente sí, en aquella época era, a veces estabas allí en la portería y de pronto estabas jugando el partidillo y ostras, eso que ha hecho, a ver, voy a intentar rebobinar, pero claro, no hay en la cabeza repetición, ¿no? Que me lo pongan otra vez esto, ¿no? Que esto yo no lo he visto antes, ¿no? En aquella época fue él. Yo después, como bien decías, he tenido la suerte de vivir esto casi en el día a día con Leo Messi, ¿no? Leo lo que veis que hace Messi en los partidos es lo mismo que hace cada día. es esas ganas, esa ambición por ganar absolutamente todo lo que en lo que compite. Y eso pasa por el día a día. Y como no, pues de otra manera, yo creo que esa es la clave para que él haya sido capaz de mantenerse con el paso del tiempo, con esa misma ambición, con esas ganas de ganar y de ser trascendental.
¿Mamá o papá? ¿Diego o Leo?
Y es, yo, por ejemplo, en ese sentido, creo que es, para mí es un error compararlos, ¿no? Por, y un poco volviendo a la pregunta del inicio, ¿no? Que he hablado de que estos grandes jugadores se habrían adaptado seguro a la época que
con
actúan.
Mejores entrenamientos, con mejores
seguro,
materiales.
Seguro, ellos eran los mejores en su época y hubiesen tenido la pelea para ser los mejores con
y
con
seguro que se entenderían en el campo, de hecho.
Sin ninguna duda. Al final, Cruyff solía decir que hay que poner
a los buenos
en el... ya, lo que tienes que buscar es la manera de equilibrarlo después. Ya equilibramos después con los otros, ¿no? Pero tú a los buenos, a los que pueden darte más, sobre todo el aspecto talentoso, el aspecto de ataque, ponlos, ya los equilibraremos.
Juan Carlos, ¿cuentas alguna jugarreta que te hiciera Diego Armando entrenando? Diego, jugarreta, ¿qué dice algún día que te sentase y venga, hasta luego, a la jaula el balón?
No sé, y seguro que ha habido muchas, ¿no? Yo también suelo recordar que fue un año donde él, al inicio, por su estado de forma, yo creo ni se atrevía, en cierta manera, a driblar. Entonces, él todo lo que hacía era a base de pases, ¿no? Pases geniales que los demás no veían y él era capaz de ver y capaz de ejecutar. Y sí recuerdo que a partir de Navidades, en el parón de Navidades, él en 8 días fue capaz de bajar como 6 o 7 kilos de peso. Una barbaridad. Era capaz de en muy corto tiempo hacer cosas muy extraordinarias. No era capaz de alargarlo ya en el tiempo, pero sí, me acuerdo que estuvo unos cuantos días, comía una carne cruda en aquella época. Le habían dicho que era bueno, que eso iba a bajar peso.
Y eso,
bueno, y a partir de ahí me acuerdo que le había puesto focalizado la atención en un partido contra el Real Madrid,
eso
que
sí.
Jugábamos después de Navidades. Y él, en aquel partido, me acuerdo que fue el primero que se atrevió realmente y encaró uno contra uno. Y vimos lo más cercano al Maradona de los años anteriores. Y a la pregunta que me dices, ahora mismo no recuerdo un hecho puntual. De
pero una, te habría pero, hecho varias, ¿no?
Sí, seguro. Yo recuerdo, por ejemplo, de él tirar las faltas. Él no se abrochaba las botas. Era algo curioso. Tenía un pie muy pequeño y dice, se le va a saltar la bota. No, yo creo que tenía tanta calidad.
Era Laurea.
Creo que ni se le salía la bota, ¿no? Cuando golpeaba. Sí, sí.
¿Tienes, Alberto, ese partido que recuerda a Juan Carlos, que lo iba a comentar yo, pero ya me lo ha quitado? Están las imágenes en YouTube, lo podéis ver. Es brutal las imágenes de Maradona en el Sánchez Pizjuán contra el Real Madrid. Yo quería comentarle a Juan Carlos, no sé si sabe que es el único técnico navarro que ha ganado, que es campeón de Europa, de fútbol, lógicamente. Tenemos Balomano, Azupo y compañía. Y no una vez, sino varias veces. Sí. Una vez como segundo entrenador, varias veces con Pep Guardiola como entrenador de porteros. A raíz de estar con Pep Guardiola, yo quería preguntarte por la evolución de, para mí, un top 3 de la historia de los porteros. Ya sé que Fermín me va a dar un gorrazo, pero bueno, para mí Víctor Valdés es un portero que tuvo una evolución espectacular, un portero quizás de los primeros ya modernos de verdad, de estos que vemos ahora, de los Ter Stegen, de mucho juego con los pies, bueno por arriba, muy ágil en portería.
Sí, él ha sido, yo creo, uno de los porteros más completos que yo he visto. Porque además, por las circunstancias y por la evolución del fútbol, difícilmente vamos a poder ver. ¿Y a qué me refiero? Yo siempre he dicho que él ha sido el último portero, entre comillas, que bloqueaba. Él le podía chutar a 6, 7 metros y su intención era bloquear el balón. Eso ya en su época era poco habitual, porque era muy complicado. Y si cabe con el paso de los años, lo que voy viendo es que va a ser imposible de repetir, porque al final, primero los balones, cada vez se intenta que haya espectáculo, que den espectáculo, y el espectáculo, a ver, va en contra a veces de lo mejor para el portero.
Para el portero, en mi casa este con bien de agua, ¿verdad? Sí, que no hacía extraños, no hacía nada.
Entonces, los balones ya son diferentes, la sensación es que es muy liviano, y sobre todo que sus trayectorias no son tan
rectas, ¿no?
como en tiempos atrás, y eso dificulta. Y después, lo más importante, creo yo, tan importante como esto, que es la calidad de los jugadores. yo me acuerdo que en mi época a mí era un portero pequeño, pero me gustaba arriesgar y me gustaba salir, ya en aquella época ya jugaba más o menos fuera de la portería, porque también
véase el gol de Lasa en el
sí,
Bernabéu,
¿no? eso es, alguna me he comido de estas, sí, alguna me he comido de estas. Entonces, si tú lo que en aquellos partidos te encontrabas es que había algunos equipos, de los equipos grandes sobre todo, pues que tenían uno o dos jugadores que la pelota parada centraban muy bien y te dificultaban mucho la posibilidad de salir. Pero yo el recuerdo que tengo es que normalmente un porcentaje alto de esos centros a los que salía eran salidas, entre comillas, si tenías un poco de valentía, sencillos. Porque no traían, sobre todo respecto a lo que hemos visto estos últimos 20 años, esa velocidad que en estos años ha adquirido la pelota, ¿no? Y además eso, ya no es que tengas un jugador o dos jugadores, no, ahora igual te encuentras con un jugador que no le dé con esa calidad, ¿eh? Entonces antes era justamente lo contrario.
Bueno, yo creo que estaríamos horas, si quieres la última Saba, y si no ya despedimos, y si no ya le haremos una próxima dentro de poco cuando sea técnico Orjillo.
Lo emplazamos para cuando vuelva como técnico.
Juan Carlos Unzué, un placer, la verdad es que hablar aquí de fútbol, hablar de Osasuna, hablar de, bueno, de esos vestuarios que has compartido, así que nada, muchísimas gracias y a seguir triunfando y sobre todo disfrutando del fútbol.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, la verdad, y siempre es interesante, ¿no? Poder explicar o recordar viejas vivencias. Eso también quiere decir que nos vamos haciendo mayores, ¿no? Pero bueno,
hay que seguir sumando años también.
Ojalá que podamos seguir haciéndolo muchos años. Gracias
por todo.
Se va con una sonrisa, o sea que creo que ha estado a gusto, Alberto.
Seguro que sí.
Hasta luego.